Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Antes de seguir con las noticias, comentarles que la principal, no sé si la principal, pero la que más ha captado nuestra atención por su naturaleza es la separación, el anuncio de separación entre Keiko Sofía Fujimori y Marvito Villanela. Recordemos, este gringo ítalo-norteamericano formaba parte de la cotidianeidad política, ¿no? Porque estuvo 18 años con Keiko Fujimori, ¿no? Un romance, una relación plagada de romanticismo, problemas judiciales con la justicia, postulaciones frustradas, huelgas de hambre, prisiones, en fin. Le hemos hecho un video a Marvito para que recordemos todos este capítulo tan largo de la historia de Keiko Fujimori, a quien le deseamos lo mejor a pesar de estos problemas conyugales que todos podemos tener. Y no podemos, pues, más que lamentarlo por sus hijas, ¿no? Yo, como hijo de padres divorciados, sé lo que es un divorcio y no es momento de burlarse. En realidad, en ningún momento hay que burlarse de la ruptura de un vínculo matrimonial. Pero vamos a hablar del tema también. Tenemos una entrevista con Carlos Neuhaus también, un político interesante, ¿no? El ex líder de los Panamericanos. Vamos a hablar de eso. Y también una intervención bien sospechosa de una prefecta. ¿Se acuerdan los problemas que habían con los prefectos nombrados por Castillo? Bueno, a continuación les vamos a mostrar un problemilla que ya está asomando respecto al proselitismo que estos cargos no deberían tener. Por lo pronto hay una batalla, una guerra por la mesa directiva. Está ardiendo la batalla por la presidencia del Congreso a partir de julio. Inicialmente, en julio del año pasado, las bancadas lograron un acuerdo para presentar la candidatura de María del Carmen Alba con el compromiso de que el segundo año la presidencia le correspondiera a Alianza para el Progreso. Pero muchas cosas han pasado en este año y cada vez luce más claro que ese acuerdo está ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Prácticamente roto, digamos. El líder de APP, César Acuña, pidió que se respete el acuerdo y su partido tenga la presidencia del Congreso, pero la congresista Avanza País, Norma Yarrow, ya dijo que los acuerdos no pueden ser una repartija. En APP, Acuña promueve dos nombres, el de su hermano, Héctor Acuña Peralta, y el del congresista de Madre de Dios, Eduardo Salguana. Vamos a ver cómo terminan estas componendas inevitables. AP está conformada por una banda criminal, así es, seguimos con este roche. La pelea por la presidencia del Congreso ya se ve como un combate a campo traviesa. En las últimas horas se conoció un audio publicado por el diario Correo en el que la vicepresidenta del Congreso de APP, Lady Camones, voceada también para ocupar la presidencia de la mesa directiva, dice que la bancada de Acción Popular, el partido de la presidenta María Carmen Alba, está conformada por una banda criminal, concretamente Camones, quien también tiene aspiraciones de presidir la mesa directiva. Como dije, dijo que el cabecilla, el que lidera todo esto, es Darwin Espinosa, congresista por Ancash. Espinosa fue mencionado y es investigado por la Fiscalía de la Nación por supuestamente pertenecer al grupo de los niños de Acción Popular y la banda criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Con este audio, que no deja de ser cierto, sin embargo, podría enemistarse con la bancada de Acción Popular y no conseguir los votos para que ni ella ni su agrupación alcancen la mesa directiva. Vamos con la 3. Castillo confirmó el presidente que declarará el lunes desde Arequipa, donde encabezó un consejo de ministros descentralizado. El presidente Pedro Castillo confirmó que el lunes 27 de julio participará en la diligencia testimonial programada por la Comisión de Fiscalización del Congreso, que lo investiga por el caso Zarratea. La sesión del Consejo de Ministros estuvo enmarcada por diversas protestas y manifestaciones hasta el Coliseo, donde estaba el presidente con los ministros, y llegaron trabajadores de Maje, Siguas, a protestar contra la empresa, pero también seguidores del presidente que lo respaldan y otros que, por supuesto, exigían su renuncia. Vamos con la 4. Absuelto presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Vamos con un baile de Castillo. Vamos con un baile de Castillo.
Pandemia. Y luego, en el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Gracias, pueblo peruano, por asimilar y por salvar y por ser responsable en este espacio. Y una vez habiendo...
vamos a hablar de un tema muy polémico que son las rondas campesinas. Rechazan comités de autodefensa como agentes de seguridad. El gobierno regional de Cajamarca respalda las rondas campesinas de la región Cajamarca que se oponen a la aprobación y publicación de la ley 31494. Esta ley, dicen, brinda reconocimiento, funciones, institucionaliza, regula los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora con el sistema, en el sistema de seguridad ciudadana, con el supuesto objetivo de combatir el terrorismo, narcotráfico y delitos vinculados a la inseguridad ciudadana. Sin embargo, esto pondría en riesgo y atentaría contra los derechos humanos, porque van a estar armados y tienen prerrogativas que solo podrían ser ostentadas por el Estado. Además, dicen, no hubo proceso de consulta previa ni evaluación de impacto que generaría y atentaría, repito, contra los derechos humanos, porque es muy peligroso que la justicia se administre de mano propia por parte de estos compatriotas que pueden tener la mejor intención, pero no necesariamente están preparados para combatir la inseguridad ciudadana con las reglas, con la juridicidad coherente con los derechos humanos. Bien, vamos ahora con un video cortísimo de la nueva prefecta, no es la nueva, ya tiene varios meses, la prefecta regional de Lambayeque, Luis Irma Verona de Quevedo, ex candidata de la República por la región Lambayeque en la lista de Perú Libre. Pedro Castillo en enero nombró 13 prefectos, estos puestos un poquito abstractos, complejos de entender, que están vinculados al Ministerio del Interior y que podrían pasar información privilegiada, interesada a el Ejecutivo, no necesariamente por el bien del país, sino en función de los intereses del Ejecutivo. ¿Y por qué es preocupante? Porque no conocen las normas y está circulando un video en donde esta persona vinculada al ala radical magisterial hace proselitismo político por el partido de Lápiz y no sabe explicar, no conoce las normas. Ese es el nivel de funcionarios. Vamos a hablar de eso con Carlos Neuhaus también. Vamos con el video para que entiendan de lo que estoy hablando.
Señor prefecto, está vigente ya la prohibición electoral. ¿Puede explicar usted qué hace una pancarta del Comité Político de Perú Libre en la sede de la prefectura de Lambayeque? ¿Esto no es proselitismo político que atenta contra la normativa electoral en estos momentos?
Bueno, nosotros estamos acá con una pancarta, pero no estamos haciendo proselitismo político.
Pero esta es una entidad pública. Esta es una entidad pública y hay un símbolo de un partido político dentro de una entidad pública.
Bueno, al respecto quiero decirle que no lo malinterpreten, ¿no? Porque estamos aquí en un círculo cerrado.
Pero es una institución del Estado y usted representa al Estado.
Pero estamos dentro de una institución, no estamos afuera en la calle.
Pero de todas maneras, ¿no? Pero esa no es una vulneración de la ley electoral.
Bueno, en el buen sentido de la palabra, estamos internamente, no estamos en la calle, cuando estuviéramos en la calle todavía, ¿no?
¿Otro partido podría hacer lo mismo? ¿Podría traer una banderola aquí a la sede de la prefectura?
Si es de otro partido, no, porque estamos nosotros internamente solamente tratando el tema de los problemas sociales.
¿Qué hace el Partido Perú Libre en la sede de la prefectura?
Yo le digo que estamos dentro de la institución, no estamos fuera.
Qué mediocridad, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué tal raza, no? ¿No? O sea, eso no es correcto decir qué tal raza, pero qué horror. Vamos ahora con un video de Mark Vito. Hablábamos de 18 años de matrimonio, ¿no? Prisiones, postulaciones a la presidencia, declaraciones de amor, a viva voz. Un recordaris muy interesante de un esposo inolvidable, Mark Vito Villanela. Vamos a recordar sus más notables apariciones públicas declarando su amor a Keiko Sofía Fujimori, con quien lamentablemente ha terminado su vínculo luego de 18 años.
Estamos hablando de Mark Vito, que ha cumplido 12 días en huelga de hambre. Se rehúsa a comer alimentos, pero también a recibir atención médica.
Ayer sufrió una descompensación, incluso personal del SAMU lo atendió a las afueras del penal anexo de mujeres de Chorrillos y tuvo que ser atendido de emergencia. Sin embargo, él rechazó recibir algún tipo de hidratación oral o aceptar algún tipo de traslado para poder mejorar sus condiciones de salud.
Yo recuerdo en la segunda instancia, hemos comprado flores, globos, estamos listos para recibirle. Como ella dijo, estuvimos listos muchas veces de recibirle. Y así terminó, con Kiara explotando la globo, llorando. No puedo explicar la sensación que tenía en ese momento. Y así ha sido todos los días. Y ahora yo creo que con las emociones puestas públicamente de mis propias hijas, uno puede entender por qué un padre toma una medida tan drástica como esa huelga de hambre. No solamente hago esto por Keiko, lo hago por mis hijas. Y ese no solamente es un acto de amor, más allá que ese, es un acto de justicia.
Sí, es mi esposa. Sí, le amo. Y si hoy estoy aquí por ser el esposo de esa mujer tan valiente, me declaro culpable. Y no me dan solamente impedimento de salida, me mete preso. Amigos de la prensa, aquí es una boleta de pago.
Diputado, de IBM. Diríjase al juez.
Y después de argumentar que los terrenos que adquirió fueron pagados con dinero obtenido por su trabajo, fue contra el fiscal Domingo Pérez.
Lamentablemente, el fiscal no solo tiene un problema con las matemáticas, tiene sobre todo un problema de muchas ganas de hacer daño para convertirse
en un héroe. Señor diputado, por favor, el debido respeto.
Finalmente, apeló al sentimiento.
Yo amo a Perú. Tanto así que ese es mi DNI. Yo soy peruano desde 2009 y con mucho orgullo. Señor juez, ¿riesgo de fuga yo? No. Si mi delito es de ser esposo de Keiko, condéname a la muerte. Pero si mi delito es ser lavador de activos, les digo, y ustedes lo saben, esto es falso. Yo no soy lavador. Soy solo un gringo que trajo su capital para invertir en Perú. Yo no soy un lavador. Solo soy el esposo de Keiko y le amo con todo mi corazón.
¿Algún momento has pensado, creo que sabes que Keiko lo dejamos aquí y nos divorciamos, nos separamos?
No, nunca. Cuando uno se casa por ver el amor, nunca se arrepiente. Nunca.
Mira, yo en algún momento le dije, estando en prisión, Mark, le digo, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero ¿por qué no vas a ver a tus padres, que no te han visto hace un par de años? Libérate un poco y ya luego vienes, ¿no? Porque cada domingo iba a verme. Entonces me miró y me dijo, nunca te voy a abandonar. Todos los domingos religiosamente fue a verme, salvo cuando hizo la huelga de hambre.
Sexto día, 136 horas, y si el cuerpo ya empieza a sentir. Pero creo que ese tipo de sacrificio, hacer una protesta de esta magnitud, vale la pena para que la gente esté más consciente de todos los abusos, todos los excesos, todo el show jugado de parte de Fiscalía.
Era cotidiano, puedes ver a Mark Vito Villanela, ¿no?, en estas idas y venidas. Y no nos debemos olvidar que Mark Vito también está acusado de pertenecer a la organización criminal, a una banda criminal, acusado, ojo, acá no lo declaramos culpable, no somos nadie para hacer eso, pero el fiscal pide una pena de 22 años y 8 meses de prisión. Ojo con eso, esta separación de Keiko no lo exime de continuar sus procesos judiciales, mejor dicho, las investigaciones, sí, sus procesos judiciales en los que está inmerso por el caso de Fuerza Popular. Atención con eso. Vamos a conversar ahora brevemente con Carlos Neuhaus. Él fue el artífice de los Panamericanos 2019, también del Comando Antivacunas, un político bien visto, digamos. Obviamente mucha gente va pitear porque es de derecha, pero hay que escuchar a todos. Acá, en este espacio, tienen voz todos. Escuchemos lo que piensa de su eventual candidatura presidencial, de cómo el centro político está vacío, y de la corrupción de los gobiernos en general y el de este en particular. Vamos con él.
Yo creo que el país se ha polarizado, ¿no? Entonces, a la gente le han puesto a un lado un grupo de gente y al otro lado otro grupo. Y en todos sitios hay malos y buenos. O sea, estamos viendo ahora, digamos, un gobierno supuestamente de izquierda, ¿no? La cantidad de problemas de ética y problemas, pues, de,
crimen, corrupción. Claro.
Sí, es un desastre. Y yo quiero pensar que sí, siempre son una minoría los malos, ¿no? Lo que sucede es que mucha gente de buen perfil, ¿no? Sea de izquierda o derecha, digamos, es gente correcta, ¿no? Y gente que tiene buenas intenciones. O sea, no todos los que están a un lado, todos los que están al otro lado, son unos malhechores. O sea, hay malhechores en todo nivel, ¿no? Y espero que...
El hecho de que no prosperen las inversiones mineras, los proyectos, la gasolina más cara en la región, ¿cómo describiría el panorama si sigue esta mediocridad y esta negligencia?
A ver, viendo un poquito de nuestra historia reciente, me hace acordar a Alan Uno, ¿no? Alan Uno pasó por varios problemas, pero al final de su mandato, ya con un poco más de tranquilidad, tuvo un ministro Garrido Leca de Economía, que empezó a enderezar las cosas y dejó el país en ese momento con reservas de 1.400 millones de dólares, que era un montón de dinero, ¿no? Y bueno, eso le dio un colchón a Alan Uno, digamos, para poder hacer las cosas, este modelo heterodoxo de control de precios, controles de cambios, etcétera. Pero era como una olla a presión, ¿no? O sea, en un momento la presión explotó, la tapa de la olla salió volando, la inflación se desparramó, la producción se vino al suelo. Entonces, en el agro, por ejemplo, hay que chequear cuántas hectáreas se están sembrando porque para las próximas cosechas. Entonces, van a haber problemas de cosechas en algún momento. Y esto en un entorno en el cual la guerra de Rusia con Ucrania, estamos con problemas de fertilizantes, la producción de trigo se ha venido abajo, ¿no? Hay trigo retenido en los puertos de Ucrania y que no pueden salir, no pueden cruzar el Mar Negro, ¿no? Entonces, esto se nos avecina una crisis alimentaria fuerte si es que no se empiezan a tomar las medidas del caso, ¿no?
Ahora, ¿cuándo vaticina usted que esa olla de presión va a afectarnos a todos transversalmente?
Mira, no, o sea, puede ser un poco más lento porque la economía peruana tiene unas reservas internacionales bastante sólidas, ¿no? Y fuertes, pero digamos, la producción agrícola que tenemos, que es mucho para autoconsumo, puede verse perjudicado y vamos a tener que salir a comprar a otros países, y va a suceder lo mismo con las vacunas. Las vacunas, pues, se convirtieron en su momento en un bien escaso y había que conseguirlas a como dé lugar, y esto puede estar sucediendo con los
fertilizantes,
¿no? Los pesticidas, etcétera, y además, pues, con la comida, que con el trigo, pues el trigo viene de los países, pues, Ucrania es un gran productor de trigo.
O ve cómo habla Mari Carmen Alba, cómo se dirige a la prensa. O sea, en realidad uno mira a un lado, ve a Castillo y mira al otro lado y no es muy lindo lo que ve.
Yo creo que esto es un poco la consecuencia de, por ejemplo, no tener parlamentarios experimentados. En cada año entran unos y votan a otros, ¿no? Entonces, ya los que entran, pues, no tienen idea, no tienen ningún referente. Antes, por ejemplo, digamos, cuando el voto no era preferencial, uno veía, pues, representantes de todos los partidos, pues, de un nivel extraordinario. Unos debates entre Mario Polar, que era del PPC, y Carlos Malpica, que era de Izquierda Unida, eran debates alturados, y después ellos salían conversando juntos y se tomaban un café, ¿no? Y eso, ahora, pues, bueno, hace tiempo que no voy al Congreso, a veces iba para reunirme con alguien y ibas a tomar un cafecito. Entonces, si el otro era de la oposición, no era de tu Tetubando, pues, estaban en lugares distintos, ¿no? Yo creo que ese es el conjunto de todos, o sea, el promedio de nivel se ha venido abajo.
¿Y cómo salimos de la... Eso está clarísimo. ¿Y cómo salimos de esta dicotomía, de esta polarización que usted escribía al principio entre izquierda, derecha, terrucos, caviares, comunistas, fachos, derecha bruta y achorada? ¿Cómo salimos de este ambiente?
Bueno, yo creo que hay que recuperar el centro. Hay que recuperar el centro que está vacío. Y eso Felipe Ortiz de Ceballos lo decía en una entrevista que tuvo en El Comercio hace algún buen tiempo, ¿no? Y el centro está vacío, ¿no? Y a veces pues tenemos los dos extremos que se repelen, ¿no? Entonces, y mucho de lo que sucede en Congreso se coordina en los corredores, llamemos así, en las conversaciones a veces formales, informales, ¿no? Pero el centro político no existe en nuestro país. Y el centro, yo digo, centrado, ¿no? O sea, con ideas bien establecidas y con capacidad de apertura, ¿no? O sea...
¿Y usted se identifica con una postura de centro? O sea, usted, ¿cómo se definiría usted políticamente?
Bueno, es difícil... A ver... Yo creo en la economía de mercado, en la economía social de mercado, porque creo que fue lo que permitió a Alemania salir adelante después de la guerra, ¿no? Yo creo que en un país que tiene grandes carencias es necesario poner el foco en la pobreza y cómo sacar a la gente de la pobreza de una manera inteligente. No es decirle, oye, vamos a luchar por ti, pero ¿cómo? O sea, y tampoco, digamos, podemos permitir políticos que lucren en el sentido político de la pobreza y se sirvan con un discurso facilista para lograr sus objetivos personales, sin tener la menor idea de cómo van a resolver los problemas.
Intenciones políticas, digamos, porque muchos lo ven como presidenciable, ¿no? Acá la gente me está diciendo, estás entrevistando, estás lanzando una candidatura. Bueno, mira, ¿cuál es el problema?
Yo no actúo en función de intereses personales. Yo actúo en función de lo que me manda el corazón, porque yo no puedo ver que la gente pues esté muriendo de hambre. Estamos con un equipo de gente viendo de cómo, digamos, ayudar a paliar el hambre. Hay un proyecto que estamos por lanzar, que es adelanto un poco, que se llama La Mejor Compra, es para ayudar a la gente con un presupuesto pequeño, poder hacer compras eficientes y armar un menú nutritivo. Ese es un tema. Hay un tema de agua. Uno de los grandes problemas que, o sea, podemos dar alimentos a la gente, pero si no tenemos agua pura y limpia, la gente va a tener anemia. Entonces, y como yo lo dije en algún momento, para ayudar a mi país yo no necesito ningún cargo público. O sea, uno puede...
Claro, me está describiendo usted muchas cosas, ¿no? Claro, me está describiendo usted una solidaridad, ¿no? Una gestión privada, pero ante la escasez, ¿no? Sobre todo, bueno, no, en la izquierda también, pues, ante la escasez de políticos decentes... Seguramente lo van a llamar. ¿Usted descartaría? O sea, ¿le gustaría ser presidente de Perú?
Son los riesgos que uno enfrenta, digamos, ¿no? Que te llamen, ¿no? A mí lo que me encantaría es que mi país sea el mejor del mundo. Con quien sea y como sea, pero que el país nuestro sea donde todos miren y digan, ah, tú eres peruano, ¿no? Oye, qué bien la están haciendo, ¿no? Eso es lo que yo quisiera para mi país, al margen de quién le toque sillón de Palacio Gobierno.
¿Pero descartaría usted si lo llama un partido interesante?
Yo no estoy haciendo estas cosas, sé los riesgos y sé que este tipo de preguntas...
Yo se lo estoy preguntando, yo asumo los pasivos que me van a caer por preguntárselo, por si acaso, no, yo no, se lo
preguntes. No, mira, no es algo que pasa por mi cabeza, es algo, ahorita yo estoy enfocado en otras cosas que son, digamos, quiero que mi entorno, y mi entorno son la gente que uno se encuentra en la calle, que está en los lugares más difíciles de nuestra población, digamos, de nuestras ciudades o de nuestros campos, etcétera, del Perú, tenga un mejor estar, ¿no?
Muchas gracias. Puede ver la entrevista completa en Epicentro. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.